5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Parece que está todo listo en el Congreso para que la princesa Leonor jure la Constitución, un día histórico. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Un día muy, pero que muy especial. A partir de las 11 de la mañana está previsto que empiecen los actos oficiales de esa jura. La princesa Leonor accederá al Congreso de los Diputados por la Puerta de los Leones y, preparada para su jura, irá vestida de civil, pero llevará puesto el collar de la Orden del Toisón de Oro, la máxima condecoración que otorga la corona española. David Casado, buenos días.
Buenos días.
Vamos a repasar los principales actos de este acontecimiento real de la heredera al trono.
Cuenta atrás para la jura de la Constitución de la princesa Leonor en el Congreso de los Diputados, que ya está todo preparado para coger esta cita. Uno de esos elementos que ya está todo listo es el baldaquino. Ese es el momento en el que se colocaba sobre la Puerta de los Leones cuando el reloj marque hoy las 11 de la mañana arrancarán los actos. La primogénita de los reyes llegará acompañada por la Guardia Real, donde pasará revista a un batallón de los ejércitos de tierra, mar y aire, y a uno de la Guardia Civil. Tras esto, saludará a distintas autoridades, entre ellas el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Tras unos saludos en la mesa del Congreso y a la mesa del Congreso y del Senado en los salón de los pasos prohibidos, será el momento clave. La princesa entrará en el hemiciclo, donde, rodeada por distintas autoridades, jurará la Carta Magna en el mismo ejemplar que hizo su padre hace 37 años.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución.
Concluido esto, será cuando Leonor reciba las medallas del Congreso y del Senado, todo ello antes de que presencien un desfile militar. El siguiente escenario será el Palacio Real, donde se le impondrá el collar de Carlos III. Finalmente, los reyes y sus hijas se marcharán al Palacio del Pardo, donde lo celebrarán con los monarcas eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, juntos toda la familia, 5 años después.
Un potente dispositivo policial va a garantizar hoy en Madrid que la jura de Leonor transcurra con normalidad en medio de una alerta antiterrorista de nivel 4. Sin embargo, la sensación es de tranquilidad, como cuenta COPE, un experto policial en esta materia. Jefe de Interior, Juan Baño.
Ha asegurado ya a estas horas el sellado de las galerías en el subsuelo de Madrid. En el aire, 2 helicópteros, sistema antidrones, tiradores de élite. Lo que más inquieta, el tramo entre la Zarzuela y el Congreso de los Diputados. En la parte visible, más de 600 miembros de las unidades de intervención o 300 policías locales. Su inspector Sebastián, con 40 años de experiencia.
El uniforme es lo que tiene, de disuasorio, y luego cuando se hace ostentación de medios, que en este caso es cierto que, es que los medios son todos, pues el miedo guarda la viña.
El servicio de seguridad de Casa Real, dirigido por un general de la Guardia Civil, lleva la batuta sobre el círculo más inmediato a los reyes y su familia. Sensación de seguridad.
La seguridad al 100%, no, pero tú llevas la sensación de que está todo absolutamente controlado. Que luego puede suceder cualquier incidente, pues es que con una persona sola que es capaz de provocarte una avería, pero vamos, la sensación es de tranquilidad y de control absoluto de la situación.
El trabajo del CNI o los agentes de información entre el público es la parte que no se ve.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El juramento de la princesa Leonor este mediodía supone ponerse a disposición del pueblo español, pero hay diputados como Esquerra, del PNV o de Sumar que no asisten a este acto. Todos ellos, los socios prioritarios de Sánchez para gobernar en España, aquellos que quieren romper con lo que representa un acto de estas características. Desde el gobierno, lavándose las manos, se desentienden de la falta de sus socios, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa incide en la gran carga simbólica del acatamiento solemne, pues la princesa de Asturias formaliza su compromiso con la Constitución y los derechos de los ciudadanos. Además, reseña la dimensión jurídica al manifestar su vocación de asumir la jefatura del Estado cuando corresponda. A partir de ahí, Isabel Rodríguez eludía entrar en las ausencias.
El gobierno estará prácticamente al completo en esa ceremonia a la que hemos concedido mucha importancia. Es una ceremonia de gran trascendencia histórica, simbólica, desde luego también con una dimensión jurídica importante.
Correspondía a Yolanda Díaz, incide en puertas adentro, concertar la postura de Sumar, incluidos Podemos o Izquierda Unida, ante el plante de los ministros Jone Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón. Tampoco la ala socialista juzga a los socios parlamentarios, desde Esquerra a Bildu, pasando por el PNV, cada partido defienden, toma sus decisiones.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar esta estas y otras noticias será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una hora regia, poniendo las calles, igual que la jura de la Constitución, con Carlos, bueno, en poniendo las calles, aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenos días. Pues llegamos al último tramo de Poniendo las Calles. Son ya las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 en Canarias. Y llevamos, pues, unas cuantas horitas, ¿eh? 3 horas y media, Silvia.
Pues sí,
¿se te ha hecho largo o cómo va la cosa?
Se me ha hecho corto, vea.
¿Tú crees que aguantas hasta las 6?
Sí, yo creo que hasta las 6 sí, ¿no?
Un poquito, ¿no?
Un poquito y ya para rematar y luego a casa, ¿no?
Un pequeño esfuerzo y luego ya
o
sí.
O a comer churros.
Sí que nos vamos a poder ir a casa. O a comer churros. Yo soy más de porras, ¿ves? A mí me gustan más las porras.
Es verdad que están más buenas, yo creo. Bueno, no son sé, más... ¿no? Llenan más también.
A cada uno. Yo soy más de porras, pero bueno, lo que nos quieran traer, lo que nos quieran dar y a lo que nos quieran invitar. Pues es sí. Martes, 31 de octubre, Santos Alonso Rodríguez, religioso, Ángel de Acri, presbítero, y Nemesio, diácono y mártir. Quien te saluda es Beatriz Calderón y le he dado ya los buenos días a Silvia, pero ahora lo que quiero es que me cuente qué es lo que estamos, de qué estamos hablando en Facebook con los ponedores. Cuéntanos.
Pues mira, Bea, hoy hablamos de la pobreza energética. En nuestro temazo hemos contado que el 14% de los hogares españoles tienen problemas para calentar su hogar en invierno. Y por eso pues les hemos preguntado a los ponedores si ellos se encuentran en esa situación y también los trucos que tienen para pasar menos frío ahorrando en gas y electricidad.
Estupendo. Bueno, pues esas son las preguntas que hemos hecho a nuestros ponedores en Facebook. Enseguida vamos a seguir leyendo algunos mensajes y quédate con nosotros porque mira, en esta próxima hora vamos a viajar en nuestra máquina del tiempo con la mejor música. Esta semana lo estamos haciendo con canciones que caen del cielo. Bueno, tampoco es para tanto, son canciones relacionadas con la lluvia, que nos ponemos tremendistas. Pero hay más, seguro que has escuchado la palabra crowdfunding en muchas ocasiones. Pues hoy en día es una manera de sacar proyectos a flote. Cuando no se cuenta con financiación, tú vas a un banco, no te da financiación, pues esta es una opción. Tú cuentas tu proyecto y a ver si entre personas anónimas dan el suficiente dinero como para que puedas poner en marcha la iniciativa. Bueno, pues Verkami es la primera plataforma de crowdfunding que apareció en nuestro país. Fue en el año 2010 y Joan y sus dos hijos son los creadores. Enseguida vamos a hablar con uno de ellos, pero hay más cosas, Silvia.
Hay más cosas, Bea. También vamos a conocer en la ronda de ponedores las profesiones de algunos de nuestros oyentes mientras nos escuchan. Y vamos a seguir enseñándote a hacer cosas con nuestra sección de tutoriales. En esta hora, además, descubriremos al ganador.
Perfecto. Y como es martes, vamos a abusar también de la gratitud de Mar Gómez. Con ella vamos a conocer la previsión del tiempo. Muy buenos días, Mar.
Buenos días, Bea. Esta semana el tiempo vendrá marcado de nuevo por lluvias. No obstante, este martes tenemos una pequeña tregua en lo que a precipitaciones se refiere. Tan solo en Galicia esperaríamos lluvias más intensas al final del día. Las temperaturas máximas tenderán a ascender en el noroeste peninsular y Pirineos y bajarán en el tercio sudeste de la península. Tendremos 19 grados en Badajoz, 21 en Barcelona, 17 en Córdoba, 13 en Madrid, 22 en Murcia, 29 en Santa Cruz de Tenerife y 19 en Zaragoza.
Perfecto, Mar. Pues ahora sí, te recuerdo las vías de participación que tienes con el programa. Si quieres llamarnos, lo puedes hacer, es completamente gratuito. Hay un teléfono, el 950-60-06. Pero es que también está el WhatsApp. Este es el 662-942-605, donde nos puedes mandar notas de voz. Y bueno, también estamos en Facebook, claro, ahí nos puedes dejar tus mensajes, que en un momento los leemos. Ahora sí, a las 5 y 8... 4 y 8 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad, fui yo, fueron ellos. Con los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo, yo me lo busqué. Los besos desde la cama, una estrella fugaz, yo me ponía tan tierno, pero las ganas y la complicidad ardieron en el infierno. Una acogida en la plaza central te convencía de aquello. Con los pies fríos no se piensa bien. Algún delirio nos hará.
De la mañana, así llegamos escuchando a Pereza y leyendo los mensajes de los ponedores hoy en nuestro Facebook, contándonos sus trucos para entrar en calor cuando no se pone la calefacción. Silvia, ¿qué dicen?
Pues mira, vea, por ejemplo, Teresa de Madrid dice: yo siempre les digo a mis hijas que ser pobre en países con climas no extremos es menos complicado. Recuerdo mi niñez en Sudamérica, donde no se necesitaba calefacción, se pasaba del aire acondicionado, la ropa y los zapatos se usaban los mismos durante todo el año. Allí los hermanos menores no heredaban nada de los mayores, porque todo se usaba aunque estuviera roto. Eso
sí,
nos dice Teresa,
eso
y es
eso
para
es
reflexionar.
Es verdad, y lo que ha dicho de la ropa también. No es lo mismo un país con un clima extremo que se ve obligado a comprar una buena bota, un buen abrigo, que estar en sandalias y chanclas todo el día con un pequeño short y una camiseta.
Totalmente.
Eso es cierto, sí. Mm.
Luego también tenemos a Francisco, que nos manda una foto preciosa de Murcia, desde Murcia, y nos dice: buenos días, Bea y Pulpo. Yo, por suerte, vivo en una zona bastante cálida, pero no se necesita, en donde no se necesita calefacción. Con este clima, qué frío voy a pasar. Y es que en la foto, Bea, se ve perfectamente cómo está el mar. Un cielo súper despejado, súper azul, que es que parece verano, sí, sí. Ya no sé cómo están las temperaturas, pero bueno. Luego también tenemos a Sonia, que nos dice: buenas noches, equipo. Desgraciadamente me encuentro entre los que están excluidos de la sociedad. No tengo ni luz ni agua.
Madre mía.
Hasta hace poco ni teléfono. Y para tener batería me las veo y bueno, pijama de pelo, edredón, mantitas para el sofá, etcétera. Rogando a Dios por poder salir de esta situación, agradeciendo escucharos y no sentirme tan sola.
Gracias por mandarnos sí. ese mensaje.
Luego también tenemos a Cristiano López, no Ronaldo.
Buenas, ¿no es CR7?
No.
¿Tú te imaginas a CR7, ¿tú te imaginas a CR7 hablándonos de pobreza energética?
Claro, es que sería...
Pues mira, te voy a decir una cosa. Claro, bueno, ahora no. pero habría que preguntar.
Sí, él seguro que lo vivió, claro, con toda la infancia que tuvo.
Uh-huh. Así que habría que preguntarle.
Habría que preguntarle.
Porque lo que sí que ha contado Cristiano en varias ocasiones es el hambre que ha pasado. Uh-huh. No sabemos si frío, porque él afortunadamente también ha vivido, procede de un país cálido, además nació en una de las islas, pero
a saber.
Pero la infancia no debió ser fácil para CR7.
Pues sería interesante preguntarle y sobre todo, bueno, podríamos hacer un llamamiento de aquí.
Sí, a ver si a nos
Cristiano
llama.
Ronaldo.
Cristiano, por favor, si nos está escuchando. ¿Tú te imaginas? ¿Te imaginas que está Cristiano ahí en su casa diciendo, madre mía, no pego ojo, y nos llama? Ahora está en Arabia, ¿no?
Creo que sí, está allí.
Ahora vive allí. ¿Os imagináis a Cristiano con insomnio en Arabia Saudí?
Buah, ojalá.
Escuchando, poniendo las calles para sentirse más cerca de España.
Sería increíble.
¿Eh? A mí me parecería alucinante. O sea, una fantasía.
Ya,
que nos llame.
Me encantaría en plan que de repente llame o mande una nota de voz en plan...
Una nota de voz, eso
es.
Es
que sería...
Una nota diciendo, pues me parece muy mal el Balón de Oro a Messi, que ya lleva 8.
Tal cual.
Que me ha pasado por la derecha.
Sí, madre mía, Messi. Es que Messi también, es que para mí los dos son...
Y si Messi también acaba de llegar de la fiesta, que nos llame.
Eso. Que nos llamen. Oye, que a lo mejor las cosas pasan así, vea.
Sí.
Una tal.
Sí, yo, mira, Cristina, atenta, ¿eh? De verdad, no vayas a perder esa llamada.
Oye,
te lo voy
sí,
a pedir, te lo voy a pedir, por favor. Bueno, son las 5:16 de la mañana y mientras que esperamos que CR7 y Messi den un telefonazo a Poniendo las Calles para que nos cuenten cómo fue su infancia y si ellos padecieron o no pobreza energética, porque ahora mismo no queremos ni que nos cuenten, ¿eh?
No,
ni que nos cuenten.
Ahora mismo, vamos.
Tenemos que irnos con el Adivina el Tutorial. Silvia, por favor,
pues
que nos tienes abandonados aquí completamente a los ponedores que están participando en el juego más divertido de la semana, todos los martes. Vamos a contar un poquito de qué va.
Pues sí, mira, yo te lo cuento. Hemos ido poniendo a lo largo del programa pistas sacadas de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen pues de qué nos está hablando uh-huh. el tutorial. Hemos puesto dos pistas, pero claro, yo pienso ahora, Bea, y también lo has dicho, para todos los ponedores que se acaban de conectar ahora, pues ¿por qué no poner las tres pistas, las recopilamos y ya cerramos este juego y luego ya damos al ganador?
Vale, la que de momento no tiene nadie es la pista número 3 porque no la hemos dado aún.
Exacto.
Pero la 1 y la 2 las hemos dado a las 3 y a las 4 de la mañana. Entonces vamos con ellas, es lo que me quieres decir.
Sí.
O sea, que reservemos ahora un espacio para la pista número
1.
Calienta en un cazo el agua con la mantequilla y la sal. Cuando empiece a hervir, vierte la harina de golpe y remueve hasta obtener una masa muy espesa. Deja enfriar unos minutos. Añade un huevo y mezcla con una espátula hasta integrar. A medida que vayas añadiendo los huevos de uno en uno, verás que la masa se vuelve cada vez más blanda.
Vamos a ver cómo explicarte. Yo que no sé ni hacer un huevo frito, he escuchado esto y me he puesto hasta nerviosa. O sea, no podría adivinar ni en un millón de años lo que realmente me quieren que haga con la pista número 1.
Yo la verdad es que tampoco se me da bien cocinar y menos repostería, que parece que es de repostería esto, parece.
Silvia, tira.
La segunda.
Calienta una buena cantidad de aceite, toma una cucharadita de masa y fríe. Acuérdate de no llenar la sartén porque crecen. Mira cómo se dan la vuelta ellos solitos. Verás que se abren, es normal y es importante que se abran para que queden huecos.
Lo bueno de Silvia es que da las pistas del tutorial y luego ya las que ella mete.
Es que se me va.
Entonces tú estás segura de que es repostería, ¿no?
Ahora no lo tengo tan claro.
No lo tienes tan claro. Yo la que no tiene ni idea de que encima se te quedan cosas abiertas. ¿Las croquetas?
Es que claro, podría
las
ser.
Croquetas las croquetas no se pueden abrir, ¿no?
Sí.
O no
yo
se deberían.
Creo que no se deberían abrir, pero sí. O un cachopo.
No sé. Bueno, la historia es que ya tenemos pista número 1, pista número 2 y nos falta la tercera, que es la que todo el mundo
va a escuchar ahora
por primera vez. Inédita.
Cuando estén doraditos, retíralos a un plato con papel absorbente y antes de que se enfríen, pásalos por azúcar. Mira qué huecos quedan por dentro. Puedes rellenarlos o comerlos así. De todas formas, están exquisitos.
Que lo pases con azúcar. Esto tiene una pinta. Dice que están exquisitos. Esto tiene una pinta. Tiene que ser algo muy rico.
Sí,
bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores? Si ahora ya sí que sí, con esta tercera pista, no tienen duda de cuál es la respuesta, ¿cómo pueden participar?
Pues mira, Bea, pueden mandar un WhatsApp, nota de voz, pueden mandar una nota de voz al WhatsApp del programa. Estoy hasta nerviosa para ver quién es el ganador. Perdona. El WhatsApp es este.
Tú quieres dar ahí el premio, ¿no?
Yo quiero darlo ya. Es que
habrá algún ponedor que no te conozca y piense que eres muy generosa, pero no. Por regla general, intentas evitar que les
lleguen. Sí, por regla, parece que lo intento, pero en verdad no es eso. Pero bueno, tenéis que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Estupendo, y antes de que acabe el programa, eso de las 6 menos 10 de la mañana o así más o menos, será cuando... descubramos si ha habido algún ganador. Perfecto, Silvia, pues muchas gracias.
Gracias, Bea.
Veinte minutos pasan de las 5 de la mañana y cuando se habla de proyectos, da igual de qué tipo, que requieren una financiación, pues aparece esta palabra últimamente, la de crowdfunding. Son los mecenas del siglo XXI. Un libro, un disco, cualquier idea o propósito que conlleve un proceso creativo y un presupuesto para ponerlo en marcha, pues es digno del crowdfunding. Y hay una plataforma que lleva más de una década dedicada a ello. Se llama Verkami. En 2010, Joan, junto a sus dos hijos, Adrià y Jonás, fundaron esta plataforma que, como te decía en el avance, fue pionera en Europa. Hoy nos acompaña uno de sus hijos, Jonás Sala. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, genial.
Me alegro y gracias de verdad por estar con nosotros. Vuestro proyecto lleva ya muchos años. ¿Qué os llevó a plantearlo?
Sí, pues ahora, mira, en diciembre vamos a cumplir ya 13 años con Verkami. Verkami pues significa amor por la creación en Esperanto, y lo que queríamos pues era eso, que ser un sitio, un punto de encuentro entre artistas y su público, la gente que le gusta lo que hace, para que pudieran hacer realidad sus proyectos. Entonces ellos pueden plantear a través de Verkami sus ideas, sus iniciativas, y la gente pues que le gusta lo que hace pues los pueden apoyar de forma económica para hacer realidad estos proyectos y estas ideas. Y entonces pues esto nace pues eso de un padre y dos hijos, que pues esto, mi padre es biólogo, mi hermano es historiador del arte, yo soy doctor en física, y un poco pues lo que teníamos en común es que todos éramos pues esto amantes, digamos, del arte, de la creación, y esto nos parecía que esto del crowdfunding podía ser una herramienta muy útil, y para los autores, para los artistas, para los creadores, para la gente con ideas y con iniciativas, para que pudieran hacer realidad sus proyectos. Entonces pues bueno, sin experiencia previa, digamos, en emprendimiento, pero nos gustaba tanto la idea y lo que podíamos llegar a hacer, que nos tiramos a la piscina y eso, creamos Verkami para que todo el mundo lo pudiera utilizar y hacer realidad pues estos proyectos, como comentaba.
Por aquel entonces, en 2010, esto del crowdfunding no se conocía, nos llegaba algo desde Estados Unidos, pero poco más. ¿Cómo disteis este paso antes que nadie?
Sí, bueno, la verdad es que fue nuestro padre que vio esto, como comentabas, que el fenómeno del crowdfunding estaba empezando en Estados Unidos. Había algunas plataformas que empezaban a trabajar este modelo de financiación. Y no había nada parecido pues esto ni en España ni en Europa. Entonces fuimos pioneros a nivel europeo, somos de las primeras plataformas de crowdfunding o de financiación colectiva, y eso pues realmente nos parecía pues esto que sería una herramienta muy útil, como se ha demostrado a día de hoy, ¿no? Que hemos llegado pues ya a más de 11.000 proyectos financiados, que han recaudado pues 58 millones de euros entre todos ellos, y lo que es más bonito pues esto, que hay más de 1 millón de usuarios que ya han apoyado alguno de estos proyectos, ¿no? con sus aportaciones, y al final pues esto no deja de sorprender que hay gente pues que desconocida que al final se acaba implicando con estos autores que tienen sus proyectos en marcha en Verkami y acaban haciendo pues una aportación para hacerlo realidad, y siempre reciben a cambio un poco pues el producto que se está financiando, ¿no? Pues esto, tenemos proyectos de todo tipo, de editoriales, musicales, de teatro, de diseño, etcétera, etcétera. Entonces tú, cuando apoyas un libro, por ejemplo, lo que haces un poco es comprar por adelantado este libro, ¿no? Entonces con el dinero que tú estás poniendo, comprando este libro por adelantado, pues el autor tendrá el presupuesto para poder hacer la impresión, y después, una vez lo tiene listo, digamos que es cuando entrega el producto a todas las personas que han participado del proyecto.
Para que nos pongamos en situación, Jonás, si yo tengo un disco, un libro, cualquier otra idea o proyecto, ¿qué es lo que tengo que hacer para darle salida y hacerlo realidad? ¿Cómo funciona todo desde que deseo ponerme en contacto con vosotros?
Sí, pues bueno, es muy fácil. Entras en berkami.com y allí hay pues un formulario, un pequeño formulario donde nosotros pedimos pues un poco que nos expliques de qué va tu proyecto y qué es lo que quieres hacer, ¿no? ¿Para qué necesitas esta financiación? Entonces, a partir de aquí, pues nosotros analizamos esta información y nos ponemos en contacto con el artista, con el creador, con el emprendedor que nos haya contactado. Y entonces, pues básicamente a partir de aquí lo que se trata es de conjuntamente trabajar la página de campaña. Es decir, que los autores, los emprendedores disponen de esta página en Berkami donde explican su idea, su proyecto y ofrecen, como decía, pues unas recompensas a cambio, ¿no? Pues si tú estás esto financiando un libro, pues el libro. Si estás financiando un disco, pues ofreces el disco, ir al concierto. Ofreces este tipo de retornos por adelantado, ¿no? De un proyecto que todavía no existe. Y entonces trabajamos con estos autores, así codo con ellos, pues estas propuestas para que estén bien planteadas y para que después, cuando las compartan con su público, con sus fans, con sus seguidores, pues realmente la gente entienda de qué va el proyecto, tenga ganas de participar en él y haga estas aportaciones para conseguir pues estos productos creativos, culturales que están ofreciendo, ¿no? Y bueno, en cuanto a eso, realmente pues nosotros en Berkami tenemos un porcentaje de éxito que es superior al 80%, ¿no? Es decir, que más de pues esto, 3 de cada 4 proyectos que publicamos acaban logrando el objetivo de financiación que se habían planteado. Y esto es gracias un poco a todo este acompañamiento, asesoramiento de las personas de nuestro equipo que trabajan con los autores para ayudarles a plantear una campaña de crowdfunding que realmente pueda funcionar una vez esté pues recaudando.
Esa es vuestra labor, ofrecer a todos aquellos que puedan colaborar algo atractivo. Por una parte está ese trabajo, pero por otro está la participación de terceros, que puede ser desde 1 euro hasta mucho más. Ahí está el gran mérito. ¿Tenéis vosotros una legión de seguidores berkamistas?
Sí, realmente sí, pues bueno, hay muchos usuarios, ¿no? De estos que comentaba al principio, que realmente son usuarios reincidentes. Tenemos pues estos usuarios que han aportado a 100, a 200, a 300 proyectos distintos de la plataforma. Es decir, que realmente pues participar de proyectos de Berkami engancha, porque como decías, pues los autores ofrecen siempre normalmente pues no recompensas un poco exclusivas, ¿no? Pues te llevas un cómic firmado y dedicado con un algo exclusivo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma de ayudar a que la cultura, que la creación salga adelante y además pues llevarte cosas especiales y exclusivas, ¿no? En estas campañas. Y también, como comentabas, pues bueno, realmente es indispensable para que una campaña funcione que el autor también se implique, ¿no? Aparte de la comunidad de Berkami, que puede, pues esto, digamos, entrar en la página, ver qué proyectos le interesan y aportar a ellos, pues el autor, digamos, que también es indispensable que se implique en esta comunicación y que haga llegar esta campaña, decir, oye, pues tengo este proyecto, tengo esta idea, quiero hacerla realidad y pues esto, si queréis apoyarme, pues tenéis todas estas opciones con estas recompensas interesantes y atractivas, ¿no? Pero bueno, la implicación del autor es indispensable y que, bueno, cuando una comunidad mayor dispongas de partida, pues también podrás plantear objetivos o proyectos más ambiciosos, ¿no? Es decir, claro, si tienes, pues hay, o sea, ilustradores que tienen, ¿no? Pues 200.000 seguidores en Instagram, ¿no? Por ejemplo, podrán plantear un objetivo o un proyecto un poco más ambicioso que si es algo y alguien que está empezando, que puede contar, pues quizá con una comunidad un poco más limitada.
Nos comentas que tienes un buen porcentaje de éxitos, pero ¿qué ocurre con los que no tienen esa suerte? ¿Se les da otra oportunidad? ¿Se sigue trabajando sobre su proyecto?
Sí, pues bueno, nosotros funcionamos eso, ¿no? Que con todo o nada, ¿no? Que se llama. Entonces tú planteas un objetivo para tu proyecto, digamos 5.000 euros, 10.000 euros, 20.000 euros, ¿no? Y tienes que conseguirlo durante pues 40 días aproximadamente, que es lo que suelen durar las campañas. Si no se consigue el objetivo, pues entonces no se cobra nada a nadie, se devuelven las aportaciones y tampoco se cobra nada al autor. Entonces es una buena forma también de poner a prueba ideas y conceptos, decir, bueno, pues no sé si esto va a funcionar, ¿no? Entonces, antes de tú jugarte tus ahorros, por ejemplo, y decir, bueno, pues voy a invertir aquí 5.000 euros o 10.000 euros para hacer eso y después no vender ninguno, pues a través del crowdfunding puedes minimizar ese riesgo y decir, vale, pues si sale adelante la campaña ya tengo todos los gastos básicos cubiertos y después todos los ejemplares, los discos o lo que sea además, ¿no? Pues se distribuyen a través de tiendas, lo que sea, y entonces de aquí digamos que tienes un beneficio, ¿no? Entonces también digamos ligado con eso, pues tenemos experiencias de proyectos que no han salido adelante, pero que sí que durante la campaña han identificado cuáles eran los puntos quizá débiles de su proyecto, o que no estaba bien enfocado, o que no habían identificado bien el público objetivo al que se tenían que dirigir, ¿no? Entonces han hecho pues una reflexión interna del proyecto, han cambiado, por ejemplo, pues el enfoque, han ajustado el precio porque han visto que quizá pues era demasiado caro y por eso la gente no estaba aportando, han hablado con proveedores, ajustan el precio, entonces reenfocan un poco la campaña de comunicación para llegar al público objetivo que realmente han visto en la campaña, que eran los realmente interesados en este proyecto, y en una segunda oportunidad pues lo han conseguido con éxito y con creces, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, la herramienta es una buena forma también de poner a prueba estas ideas y proyectos, y también puedes aprender de esta experiencia para, pues esto, replantear el proyecto y hacer un producto más atractivo sin tener que esto, que pasar, ¿no? Pues decir, bueno, pues he hecho esta inversión, no me ha salido bien, ahora no puedo reinvertir otra vez, ¿no? Porque ya me lo he gastado todo. En el caso de crowdfunding no tienes riesgo en este sentido, tú lo planteas, si no sale bien no pierdes nada y lo puedes replantear más adelante, ¿no? Y tenemos casos pues de éxito en este sentido también.
Creo que ha habido un año top. En 2020 lo petasteis. ¿Qué pasó ese año?
2020, pues bueno, fue como todos sabemos, ¿no? Pues el año de la pandemia. Y entonces pues hubo un boom, ¿no? Un boom de creación, porque la gente pues estaba también en casa, los creadores tenían más tiempo quizá, y entonces pues hubo también un boom de creación y de gente, ¿no? Pues con proyectos, muchos juegos de mesa, muchos discos, muchos libros, ¿no? Que salieron en 2020, que se gestaron durante estos confinamientos. Y después también pues que la gente tampoco tenía otras opciones de consumo cultural, ¿no? No podías ir al cine, no podías ir a conciertos, ¿no? Entonces estábamos en casa, consumíamos muchas redes sociales, que esto también ayuda en cuanto a la comunicación de las campañas, porque se mueven principalmente pues esto por redes sociales, por internet, etcétera. Estábamos consumiendo muchas redes sociales, con lo cual había mucha gente, ¿no? En redes sociales que podían ver nuestro proyecto. Y también pues la gente, como decía, pues tampoco estaba, ¿no? No estaba gastando en cultura, con lo cual también invirtieron mucho en estos proyectos, ¿no? Entonces fue un año espectacular, pues se juntaron dos cosas, ¿no? Perfectas para el crowdfunding. Mucha gente con proyectos y con ideas que querían sacar adelante, y después que la gente pues también digamos que tenía pues presupuesto, ¿no? Para invertir en estos proyectos, con lo cual era unas circunstancias pues perfectas, ¿no? Para que el crowdfunding pues funcionara genial, ¿no? Y a partir de entonces pues también ha seguido sigue funcionando muy muy bien, ¿no? Pero realmente el 2020 fue algo espectacular.
Y no sé si habéis tenido algún producto que haya sido la estrella.
Ahora que con 11.000 realmente hemos tenido muchísimos, cada vez es más digamos más fácil, ¿no? Tener proyectos que sean así pues con mucha financiación, ¿no? Que puedan conseguir objetivos pues muy elevados, ¿no? Porque la gente ya conoce el modelo, muchos ya son usuarios de Verkami. Entonces, al principio, ¿no? Pues teníamos que explicar a todo el mundo pues bueno, no solo tu proyecto, sino que los autores también tenían que explicar pues qué era el crowdfunding, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora pues a día de hoy pues es más fácil, ¿no? Uno de los proyectos quizá que, bueno, uno de los que ha conseguido mucha financiación serán unas braguitas para la menstruación, que son una cooperativa de Barcelona que idearon un tejido muy absorbente y lo aplicaron a unas, pues esto, unas bragas que puedes usar durante la menstruación y no tienes que utilizar otros tipos de productos, digamos. Y bueno, pues pusieron a prueba esta idea, como decía, pues para ver si realmente había interés, si el precio de coste o de venta que tenían pues era atractivo, etcétera. Y pues bueno, consiguieron casi 170.000 euros de más de 3.500 mujeres que apostaron por este producto antes de que fuera realidad, ¿no? Es decir, estas braguitas todavía no existían y pues se hicieron realidad con este crowdfunding. Se llaman Cocoro y todavía están en marcha a día de hoy, digamos que han seguido pues con su iniciativa. y ahora pues también han tenido una ronda de financiación extra para internacionalizar, etcétera, ¿no? Pero el impulso inicial pues fue gracias a este proyecto de crowdfunding y a este apoyo de esta comunidad inicial que dijeron, ostras, pues es un producto que no existe en España, que está producido también, ¿no?, pues por una cooperativa con unos valores, etcétera. Queremos confiar en este producto, apostaron por él y realmente pues permitieron que esta iniciativa se pusiera en marcha.
Sí, precisamente a eso me refería. Siempre pensamos en una persona, pero pueden participar también cooperativas o asociaciones, ¿no?, que se hayan unido para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto.
Sí. Pueden ser creadores individuales, pueden ser colectivos, entidades, instituciones y también empresas. Digamos, también trabajamos, por ejemplo, con editoriales directamente, ¿no?, que bueno, a veces no es directamente el propio autor, sino que es la editorial también que digamos que se encarga de hacer la campaña. Y en este sentido, pues bueno, hay impulsores de todo tipo, ¿no? Desde, como decías, ¿no?, pues desde creadores individuales que tienen su proyecto, pero también pues colectivos, entidades, instituciones, ONGs, ¿no?, cooperativas, etcétera.
Jonás, vosotros sois una empresa consolidada que funcionáis de manera inmaculada, de manera mecánica, pero detrás de toda esta estructura pues hay un equipo humano, lo conformáis personas a los que os afectan quizás proyectos sociales o solidarios, digo, de manera emocional. ¿Esto es así?
Sí, totalmente. Realmente, pues bueno, sí. Por un lado, digamos que sí, que si el proyecto tiene un componente, pues esto, social, o que pues toca un tema que preocupa a la sociedad en este momento, ¿no?, pues realmente pues el crowdfunding también es una herramienta ideal, ¿no?, porque pues si es un tema candente, pues seguramente será más fácil movilizar a la comunidad, que el proyecto viralice y que consigas pues un poco romper esta comunidad más cercana que puedas tener y llegar un poco más allá, ¿no? Y por otro lado, pues si realmente acabas generando muchas conexiones con los artistas y los creadores con los que trabajamos, muchos de ellos, digamos que son repetidores, que han hecho 2, 3, algunos 10 o 12 proyectos con nosotros, ¿no? Es decir, que al final acaban siendo amigos, ¿no?, casi. Y también, pues bueno, acabamos aportando también nosotros, ¿no?, en muchos de estos proyectos, porque acabas pues enamorándote del proyecto hasta tal punto, ¿no?, que también quieres ser pues tú mecenas y tenerlo y poderlo tener en las manos, ¿no? Y una de las cosas bonitas del crowdfunding pues también es eso, ¿no?, que al final cuando aportas para cualquier proyecto, cuando tienes el resultado en tus manos, pues es distinto, ¿no?, que si pues vas a la tienda y lo compras, porque al final pues has participado un poco de esta experiencia de financiación, has apoyado al autor, has estado en contacto con él, has conocido un poco el detrás de las cámaras, ¿no?, qué te ha pasado, cómo se ha gestado este proyecto, cómo lo han llevado a cabo. Y entonces cuando lo tienes en las manos, pues la verdad es que es una experiencia distinta y lo disfrutas de otra manera, ¿no? Porque dices, bueno, esto en parte pues es gracias a mí y es una sensación pues muy, muy bonita.
Una cosa, Jonás, ¿a vosotros no se os ha contagiado ese espíritu creativo? Vamos, el estar al otro lado.
Sí, la verdad es que sí. Nosotros pusimos en marcha un juego del crowdfunding. Y es un juego de mesa donde tú puedes simular, digamos, que estás haciendo una campaña de crowdfunding. Y en este caso, pues con un colaborador que tenemos, Francisco Gallego, que también es editor de juegos, etcétera, tuvo esta idea. Y pues conjuntamente nosotros colaboramos pues en crearla, bueno, en ayudar a crear la dinámica del juego y coordinamos las ilustraciones y los textos, etcétera, y realizamos nosotros mismos una campaña para financiar este juego. La verdad es que fue una experiencia muy divertida también, ¿no?, porque al final es bueno utilizar tu propia plataforma y ver, ¿no?, pues desde el punto de vista del autor, realmente ponerte en su piel y hacerlo tú en primera persona, ¿no? Y al final fue una experiencia muy chula y muy que aprendimos mucho también, ¿no?, nosotros como plataforma, de realizar nosotros mismos también un proyecto, ¿no?, y ver pues todo el reto que es pues esto, conseguir movilizar a la gente y todo lo que comporta, ¿no?, hacer la campaña. La verdad es que fue una experiencia muy, muy buena. Y si lo tenemos también para descargar gratis, te lo puedes descargar, imprimir y jugar en casa. Pero hicimos esta edición limitada, conseguimos con éxito la campaña y este juego de crowdfunding pues existe, ¿no? Uh-huh. Es divertido.
Y lo mejor de todo, que sois una familia.
Sí, la verdad es que, bueno, sí, estamos aquí en familia, ahora somos más, ¿no? Empezamos los tres, ahora somos un equipo algo mayor para poder atender así personalmente a todos los creadores, los emprendedores que tenemos en Berkami. pero sí, seguimos aquí toda la familia al pie del cañón.
Pues muchas gracias, Jonas, por haber compartido con todos nuestros ponedores la historia de esta plataforma de crowdfunding que fue pionera en Europa y que tuvo detrás a un padre y a sus dos hijos. Gracias, Jonas.
Muchas gracias.
Así llegamos a las 5:39 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Hablado con los ponedores durante toda la noche, durante toda la madrugada sobre, bueno, algunos trucos para mantenernos calentitos a pesar de que no podamos poner la calefacción, algo que ocurre en el 14% de los hogares españoles. Y Andrew, por ejemplo, nos decía, pues gracias a Dios yo no tengo ese problema en la panadería, estoy caliente y fuera de ella pues me pongo más ropa. Y aquí en Jaén además son pocos los días que hace un frío del carajo. Nos da los buenos días y nos dice que gracias por estar ahí. Hemos llegado a las 5:42 de este martes 31 de octubre de 2023 y es hora de que conozcamos ya algunas de las profesiones de nuestros ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Sí, tenemos por ejemplo a María Jesús, nos ha escrito en Facebook, ella es hornera y dice, también hago las tareas domésticas de mi casa. Una profesión que, por cierto, jamás ha estado valorada, la de ama de casa, porque tanto las mujeres como los hombres que se dedican a las tareas del hogar y no trabajan fuera, eso no está ni pagado ni agradecido. Toda la razón, María Jesús, gracias.
También Nathan, buenos días, Pulpo. Soy de La Gomera y mañana te esperamos en el concierto Remember 90s. Me hace mucha ilusión conocerte porque te escuchamos en el aeropuerto todos los días.
Buenos días, Pulpo, vea, por aquí por Francia, dirección España. Y antes de llegar a Toulouse, vamos dirección España a descargar grano. Maíz que llevo. Venga, buenos días por ahí, que vaya bonito.
Gracias, Julián. También le tenemos el cuenta que está en Soria y que él se dedica al sector del transporte.
Ponedores, aquí un técnico de emergencias en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Os felicito por haber ampliado el horario. Me llamo Ángel y estoy en el área de cítricos. ¿Soy ponedor?
Hola, buenos días. Soy Santi de Basauri, Bilbao. Y nada, encantado de formar parte de Poniendo las Calles.
Y Ángel Ramírez, que nos cuenta que durante más de 20 años fue militar, pero que lleva unos cuantos que es del gremio de la Chapa Blanca. Nos da la enhorabuena por el programa.
Yo soy ponedora recién llegada, no os conocía. Trabajo en una fábrica de turrón en Sonseca, Toledo. Y desde que os descubrí hace 3 semanas, no me importa que llegue el turno de noche. Un abrazo para todo el equipo. Soy Merche.
Hola, buenas noches, Pulpo y Bea. Saludos desde aquí, desde Castellón. Soy Vicente. Nada, felicitaros por el programa. Todas las noches que estoy de guardia y estoy en el turno de noche, pues os escucho. Felicitaros por el programa.
Gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis mandado, tanto las audio rondas como los que hemos recibido en Facebook. Los que no hayan salido los recuperamos para el próximo día. Y durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones relacionadas con la lluvia. Con el tema de hoy recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en el que se publicó esa canción. Por ejemplo, en 1983, en nuestro país, se derogaba el uso del garrote vil como método de ejecución que se había llevado utilizando desde el año 1870. Bien es cierto que la pena de muerte se abolió en la práctica en el 78, ¿vale? Pero hubo que esperar hasta el año 1983 para que desapareciera como texto en el Código Penal. Las últimas personas ejecutadas con el garrote vil fueron Salvador Puig Antich y Genz Chez en 1974.
El garrote vil es una forma de ejecución de la pena capital. Consistía en sentar a un señor en un asiento que tenía por detrás un tronco, y en ese tronco había una argolla de acero y detrás había una especie de tornillo al que se le daba vueltas con la finalidad, bien, de romperle el cuello.
Pues bien, ese mismo año, en 1983, la canción It's Rain Again, versionada por Izora Amherst y Martha Wash, conocidas desde entonces como The Weather Girls, las chicas del tiempo, fue todo un bombazo. El tema, bueno, arrasó con las listas de éxitos, sus potentes voces y el ritmo de la composición permitió a este dúo afroamericano salir del anonimato y llegar a vender más de 6 millones de singles. Temazo, ¿eh? Para ir dejando puestas las calles este martes 31 de octubre de 2023. Yo, ponedores, sé perfectamente, ¿eh?, que ahora mismo hay muchos que estáis trabajando, otros que estáis volviendo a casa o estudiando. Oye, sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores. Si eres oyente habitual, nos habrás escuchado a lo largo de los últimos meses contarte los efectos tan positivos que ha tenido, sobre todo en el pulpo, que es que desde que lo utiliza, pues él asegura que le ha cambiado la vida, y por eso lo queremos compartir con todos vosotros. La caja está compuesta por dos productos: las cápsulas de Ahora Día, que aportan energía para afrontar la jornada, y después están las de Ahora Noche, con las que puedes disfrutar de un sueño reparador. Si te preguntas cómo se pueden conseguir, bueno, pues es que no hay cosa más fácil. Solo tienes que entrar en la página ahoralife.com. Recuerda que Ahora se escribe sin H, así que no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Queda muy poquito para que comience Herrera en COPE. Nosotros tenemos que irnos despidiendo, pero nos parecería feo, ¿no?, el martes del tutorial, irnos sin ver si al final hemos tenido o no hemos tenido ganador. Hemos puesto tres pistas, como hacemos siempre, ¿verdad, Silvia?
Sí, Bea, tres pistas muy sencillas.
Y muy sencillas. Tengo que decir que, a diferencia de otras semanas, que lo pones complicado, en esta ocasión yo creo que la cosa...
Sí.
Estaba sencilla, ¿no?
Estaba sencilla. De hecho, muchos ponedores han ido, bueno, a lo largo del programa, han ido escuchando las pistas, unos antes que otros, pero han ido respondiendo, han estado totalmente, completamente participando sin parar. No ha cambiado ninguno, que esto suele pasar, que a veces dicen una respuesta y luego a raíz que van escuchando las pistas dicen otra.
Sí, mandan pero la nota de voz, ¿no? Con la pista número uno y luego con la tres rectifican.
Dicen, no, pues esta vez, la verdad que lo han hecho muy bien. Así que nada, Bea, si quieres escuchamos algunas de las respuestas que nos han mandado.
Que han llegado, venga.
Buenos días, Bea. Con la primera pista, el tutorial de hoy nos está enseñando a hacer magdalena.
Hola, muy buenas noches, saludos cordiales desde Tenerife. Creo que la mezcla es para hacer waffle.
Soy ponedora, soy Matilde, y lo que está haciendo Ana, recetas fáciles, es buñuelos de viento. A ver si tengo suerte de hacerte.
Buenos días, Bea. Buenos días, Silvia. Como siempre, pista número 2. Vamos a ver si tenemos suerte. Estamos haciendo pestiños para esta época que viene ahora mismo. Venga.
¿Escucho mal o hay una ponedora que ha llegado a decir lo que nos está haciendo Ana, recetas fáciles?
Sí, sí. O sea, esa ponedora...
Tiene controlada...
Controladísimo los
el tutorial que hemos puesto hoy. Que esto nos ha pasado más de una vez. Es decir, hemos puesto un tutorial y la persona ha acertado porque se había visto ese
el
tutorial.
Video, sí, sí.
Increíble. Miramos a ver cuál es la solución, a ver si alguien ha acertado.
Venga, vale.
Hoy te enseño unos riquísimos y delicados buñuelos de viento.
Ahí está.
Muy bien, muy bien, Matilde. Muy bien, Matilde. Pues tenemos ganadora, entonces,
tenemos
¿no?
ganadora,
y además,
sí,
¿ha sido
además
con la pista número uno?
Ha sido con la pista número uno.
Menuda crack.
Es que es increíble, es una crack. Y
es que la verdad es que claro, ha dicho hasta el vídeo de donde lo hemos sacado. Pero bueno, sí, el resto de los ponedores han estado ahí. Estaba claro lo de la repostería desde el minuto uno.
Lo de la repostería, sí, como te digo, muchos han ido respondiendo. No te he puesto todas las respuestas porque si no quedábamos sin tiempo.
Sería imposible.
Pero han ido respondiendo un poco lo mismo. Muchos eso, pestiños, buñuelos, también con esta época del año. Bueno, que ya mañana.
Bueno, con la época del año, unos buñuelos de viento, ¿no? Digo más, qué ricos, cómo me voy a poner.
Sí.
Yo, de las cosas que más me gusta comer, los días de todos los santos, que es algo que celebramos este miércoles. Pues nada, Silvia, lo dejamos así. ¿Le vas a mandar un regalo a nuestra ponedora ganadora?
A Matilde,
¿o te
sí.
lo vas a pensar?
No, yo a Matilde se lo mando. Además es asturiana, así que habrá que mandarle también algo, pues así, asturiano, no sé.
Perfecto, bueno, pues tú te dejo que pienses,
vale.
y le mandas el regalo. Vale. Y ahora sí, a las 5:52 de la mañana, nosotros hemos cumplido con nuestra labor, hemos dejado las calles puestas. Mañana regresaremos a poner las calles, te esperamos, tenemos una cita contigo, a pesar de que sea festivo, te estaremos acompañando. Y de momento, pues te vamos a dejar con Herrera en COPE. De verdad, gracias por estar ahí y que pases un feliz martes. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. Why, Delilah?
she left no more. My, 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 Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Feliz aniversario, cariño.
Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Editorial.
Cadena COPE.
Los obispos celebraron ayer una reunión extraordinaria para abordar la cuestión de los abusos sexuales, un encuentro al que asistieron también representantes de las congregaciones religiosas. El motivo original de la convocatoria era estudiar la respuesta ante el retraso de la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal a un bufete de abogados, pero la presentación del informe del Defensor del Pueblo hacía inevitable ampliar el alcance del debate. Los obispos invitaron al propio defensor, Ángel Gabilondo, quien no pudo asistir por motivos personales. En la nota final, el episcopado valora positivamente muchos elementos del informe, en particular los testimonios recogidos de las víctimas, y afirma tomar buena nota de las recomendaciones finales, muchas de ellas en línea con las medidas que desde hace unos años está aplicando ya la Iglesia. Esto no impide que, como han hecho ya varios obispos a título personal, se cuestione la extrapolación de los datos obtenidos en una encuesta, con lo que se transmite una imagen que nada tiene que ver con la realidad. Los abusos a menores son un problema social serio, lo han sido también en la Iglesia, pero señalarla solo o principalmente a ella no solo es una injusticia gravísima, es también un modo de errar profundamente el tiro, frente a lo cual la Iglesia se ofrece a seguir colaborando con los poderes públicos y la sociedad para erradicar esta lacra.